Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos en la fe. Que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Amén. La meditación para el día de hoy está basada en el Evangelio que acabamos de escuchar, según San Mateo, versículos 21, específicamente versículo 9. Hosana al Hijo de David. Por lo general, asociamos arcos de triunfo con grandes acontecimientos históricos. Igualmente se edificaban imponentes arcos de madera o de piedra en las plazas públicas o en las avenidas principales para que el pueblo pudiera congregarse en grandes números a fin de dar la bienvenida al héroe que comandaba el ejército que había salido victorioso. Tal vez el arco más famoso de la era moderna es el Arco del Triunfo de la Estrella en París. Este arco lo empezó a construir el emperador Napoleón I en 1806 y fue terminado 30 años después como monumento a sus triunfos militares. Se podría decir que Jesús, nuestro Señor, también tuvo su arco de triunfo, aunque no se edificó para tal propósito. Una de las puertas de la ciudad de Jerusalén sirvió como su arco de triunfo. En aquel primer día de la semana, que señalaba el principio de la Pascua, Jesús, acompañado de sus discípulos, hizo su entrada triunfal en la ciudad santa y fue recibido por una gran multitud que alineaba la angosta calle por donde desfilaba la procesión. Dice el evangelista que nos relata el acontecimiento que cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Ya unos 14 años antes, el profeta Zacarías había anunciado este acontecimiento. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Quién de nosotros no se habría considerado bienaventurado si hubiera estado presente en aquella gloriosa fecha? Si hubiera estado cerca de Jesús y hubiera oído al pueblo exclamar: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Pero la bienaventuranza no consiste meramente en estar cerca de Jesús en el sentido físico. Unos días después, cuando Jesús andaba por esas mismas calles de Jerusalén con una cruz a cuestas, la gente que antes lo había victoriado lo maldecía. Por ello, en cierta ocasión, cuando una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: «Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que te amamantaron», él respondió: «Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan». El evangelista nos dice que, además de aquellos que aclamaron a Jesús al entrar a Jerusalén, hubo otros que se enojaron al oír las alabanzas que le tributaban. Y otros se quedaron asombrados y confundidos por lo que él decía. Solo aquellos que oyeron y guardaron su palabra encontraron su salvación y fueron verdaderamente bienaventurados. En la actualidad encontramos más o menos esas mismas tres actitudes hacia Jesús. Hay algunos que al oír la palabra se enojan. Hay otros que se asombran y se confunden sin saber qué hacer con Jesús. Y por último, hay los que lo aceptan mediante la fe. Entre los que aclamaban a Jesús en aquel domingo de Ramos se hallaba uno de los que pertenecían a la secta de los fariseos, hombres muy religiosos y aparentemente muy piadosos. Nos dice Juan que ellos se decían entre sí: «Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él». ¿Y por qué estaban ellos allí entre la multitud cuando solo se enojaban al oír a Jesús, cuando lo llamaban al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Mesías? Es evidente que a los fariseos no les agradaba el que Jesús ocupara un lugar más importante en la vida y en la adoración de la multitud. Habían ido allí solo porque querían seguir aparentando ante los demás que eran personas muy religiosas. ¿Eran acaso solemnes hipócritas? ¿Y qué también impulsa a muchos en la actualidad a acercarse a Jesús y a su iglesia? ¿No es a veces solo para cubrir las apariencias? ¿O no habéis observado que en muchas partes del mundo, donde más del 90% de la población se denomina cristiana, la única vez al año que la mayoría va a la iglesia a oír la palabra de Dios o a participar del sacramento durante la Semana Santa? Es en estos días cuando se ven multitudes participando en procesiones y asistiendo a la iglesia para confesar sus pecados. ¿Es posible creer que son verdaderos creyentes los que durante más de 50 semanas al año no se interesan en la salvación de su alma? ¿Se les puede llamar sincero al que solo va a la iglesia y comulga en Semana Santa para dar apariencia de que es una persona muy religiosa? Si no somos cristianos por convicción, no somos cristianos. Si vamos a la iglesia solo porque es una costumbre hacerlo o porque queremos dar un buen ejemplo a nuestros hijos, eso no es ser verdaderamente cristianos. San Mateo entonces nos describe otros dos grupos que se acercaron a Jesús en aquella ocasión. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Sintieron gran emoción. Muchos habían oído predicar a Jesús. Algunos decían que él predicaba como uno que tenía autoridad. Otros que habían oído la noticia de que Jesús había resucitado a Lázaro después de haber estado sepultado por varios días. Se maravillaban de su gran poder. A estos, la entrada de Jesús en Jerusalén los había conmovido. Es interesante que Mateo utiliza aquí una palabra que la Biblia usa para describir el afecto que causa un terremoto o una tormenta. La gente sentía mucha emoción. Se pensaba que podría ocurrir alguna explosión política. Ni siquiera conocían bien al Señor, pues se preguntaban, ¿quién es este? La entrada de Jesús en Jerusalén los había emocionado, pero no sabían por qué. ¿Les parece esto extraño? Hay clara evidencia de que este mismo fenómeno ocurre en muchos países que se denominan cristianos. Por ejemplo, hay quienes han oído hablar de lo importante que ha sido para la cristiandad la celebración del Concilio del Vaticano II. Se sienten conmovidos, emocionados, pero al final de cuentas no saben por qué, ni tampoco les interesa averiguarlo. O pongamos por ejemplo la reacción de algunos cristianos cuando oyen hablar de cambios en el orden social. Sencillamente reaccionan al oír la palabra y expresan su opinión, pero no saben por qué. En resumen, es posible que algunos se emocionen al oír la palabra de Dios, pero que no sepan la razón. Así también sucedió con muchos de los habitantes de Jerusalén. Sintieron gran emoción. Pronunciaron muchos aleluyas y hosanas, pero no fueron bienaventurados. Pero hubo un tercer grupo de personas que en aquel día oyó, vio y luego creyó. Estos fueron en verdad bienaventurados. Estas personas recibieron tal bendición porque mediante la fe aceptaron a Cristo como el Mesías prometido y el Salvador del mundo. Tal vez comprendamos mejor a este tercer grupo y el significado de su bienaventuranza, si entendemos lo que quiere decir la palabra hosana. Pronunciar esa palabra era en efecto decir una breve oración, porque la palabra significa, sálvame, te lo imploro. Así que cuando ellos dirigían a Jesús la palabra hosana, estaban confesando que deseaban la ayuda y la salvación que él ofrecía. Para ellos, él era en verdad el camino, la verdad y la vida. Nunca Es posible ganar o convencer a otra persona con argumentos de que hay que aceptar a Jesús y su salvación. Solo un encuentro personal con Jesucristo en su palabra puede llevar a alguien a la fe en él. Y solo el que ha oído el Evangelio y lo ha guardado en su corazón y en su vida ha practicado sus enseñanzas puede sentir verdadero gozo al ver entrar a su Salvador, a su libertador en la ciudad de Jerusalén. Porque para él tal, la entrada de Jesús en Jerusalén también significa que él fue a la cruz a morir por los pecados de la humanidad. Luego subió a los cielos para preparar un lugar para cada creyente. El tal puede exclamar sin importarle las consecuencias: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Amén.